Hola, buenas tardes, Julio y Jorge, un gusto saludarlos.
Igualmente, Mariana.
Igualmente. Mariana, bueno, ya se ha creado mucha expectativa con este documental que lo veremos el día 24 de marzo. Coméntenos de qué trata el mismo, Mariana, por favor.
Sí, en realidad 24 en la lista es una serie documental. El viernes 24 de marzo, el Día de la Memoria, se estrena el capítulo 1 de esta serie que codirigimos con Ana Cacopardo. Bueno, la serie hace foco en un juicio histórico, es decir, es un juicio que tuvo lugar entre diciembre del 2017 y diciembre del 2018, que se le siguió a dos exdirectivos de la empresa Ford Motors, de la planta de General Pacheco, en provincia de Buenos Aires, y a Omar Riveros, el general Omar Riveros. Este juicio por delitos de lesa humanidad tuvo, digamos, una particularidad, que fue un juicio que condenó a estos dos directivos por el secuestro de 24 trabajadores de la empresa, secuestros que se iniciaron el mismo 24 de marzo de 1976, y de esos 24 secuestros, 17 ocurrieron dentro de la fábrica, de la planta de Ford Motors Argentina. Digamos, es importante remarcar esto porque es el juicio, digamos, primer juicio que condena a dos civiles, es decir, dos civiles vinculados al empresariado en la Argentina, ¿no? Entonces, bueno, la serie hace foco en eso, en este juicio, pone en valor el juicio que se le siguió a estas dos personas que fueron directivos de la empresa. Y es una serie que, bueno, trabaja además narrativamente en pasado y presente entre el registro del juicio, aquella historia de los secuestros, desaparición, tortura, encarcelamiento de estos 24 trabajadores, y el presente que va tejiendo, digamos, las memorias de los protagonistas, de sus familias, tejiendo también, por supuesto, las luchas gremiales de esos primeros años, ¿no? En buena medida, motivo por el cual estos trabajadores fueron secuestrados de sus puestos de trabajo.
Claro. Mariana, ¿y ahora por qué se elige Canal Encuentro para este documental, Mariana?
En realidad Canal Encuentro es quien produce esta serie documental que dirigimos con Ana Cacopardo. Es un proyecto del canal en el cual nosotras hemos trabajado y hemos hecho la dirección de esta serie junto con un equipo muy interesante. Está Andrés Irigoyen en fotografía y realización, los dibujos de Federico Heller. La serie también incorpora, digamos, algunos momentos, instantes que tienen que ver con pensar los dibujos que el Federico Heller hizo durante el transcurso de las audiencias como disparadores en los encuentros con los protagonistas, disparadores que permiten traer a la memoria recuerdos puntuales, fragmentos de esa historia. Bueno, eso, es una producción del canal.
Claro. Mariana, ¿con qué se va a encontrar la gente con esta serie documental? Digo, en lo que tiene que ver con lo fílmico, entrevistas, seguramente, bueno, narrativas, escenas actuadas. ¿Con qué se va a encontrar dentro de este...?
La serie es una serie documental. Uh-huh. Que, digamos, lo que hace es tejer narrativamente algunos Bien. Fragmentos, digamos, escenas de las audiencias del juicio, de este juicio que yo les comento que ocurrió a lo largo del año 2018. Claro. Toma fragmentos de las declaraciones en las audiencias judiciales, de la sentencia, de los alegatos, es decir, se trabaja con material audiovisual del juicio y con escenas del presente de esas familias que incluyen algunas situaciones de entrevistas, que incluyen lo que les contaba, estos encuentros con el dibujante que, bocetando lo que él oyó en las audiencias judiciales, termina preguntando de un modo distinto a los protagonistas acerca de ese pasado, de esa memoria, de esas luchas gremiales y de las experiencias de detención en los lugares de trabajo, ¿verdad? Entonces, digamos, hay allí una apuesta que tiene que ver con encontrar, a través del dibujo y de los bocetos, algunas particularidades, singularidades de la memoria, que luego con esos recuerdos y con esos trazos que surgen de esos encuentros con el dibujante, se ponen en escena además animaciones, es decir, esos bocetos que vemos dibujar en la en los encuentros luego van a tomar forma y movimiento a través de animaciones que van a contar algunas escenas de las cuales no tenemos imágenes, como las detenciones en la fábrica, como las situaciones de militancia de esos mismos personajes, militancia gremial en los primeros años 70. Es decir, el espectador se va a encontrar con una narrativa que pone en foco algo que es súper importante, ¿no? Es pensar o repensar o revisitar la dictadura para pensar cuáles eran los intereses que en ese momento se ponían en juego en el golpe de Estado cívico-militar del 76, y se va a encontrar con una narrativa particular que tiene que ver justamente con esto, es decir, con la responsabilidad empresarial en los crímenes de lesa humanidad. Entonces, cada capítulo aborda familias de los protagonistas que fueron secuestrados y toma cada capítulo, a su vez, algunos ejes diferentes. Las luchas gremiales, los silencios que se tejieron a lo largo de los años sobre esta experiencia traumática que significó ser secuestrados dentro de la empresa, el rol de las mujeres, es decir, las compañeras de los trabajadores, tuvieron un rol fundamental en aquel momento cuando sus compañeros fueron detenidos y estuvieron desaparecidos durante 45 días hasta que fueron legalizados en penales en distintas cárceles del país. Ellas fueron las que comenzaron a buscar y las que en esas búsquedas también pudieron, después de 42 años, llevar al juicio su testimonio, que significaron pruebas fundantes para la condena. Es decir, por ejemplo, la responsabilidad de la empresa en los listados que ellas vieron en manos de los militares con el logo de Ford, listados con nombres y apellidos de trabajadores que debían ser secuestrados, ¿no? Claro. Entonces, de alguna manera, digamos, lo puntual y lo particular que tiene esta narrativa vinculada con la dictadura tiene que ver con esto que habla por un lado de las militancias gremiales y por el otro lado, y al mismo tiempo, de la responsabilidad de grupos económicos en el implantamiento del terror de Estado en nuestro país.
Claro. Claro, Marina, bueno, la gente que escucha atentamente esta nota, ¿no? Ya tiene cita el día 24 de marzo a las 20. ¿Cuánto dura este documental ese día, Marina? ¿Qué tiempo?
Todos los capítulos duran media hora, así que el primero, que se estrena este viernes, tiene esa duración. Y bueno, se repite además el domingo a las 22:30. Para quienes no puedan verlo el viernes, pueden verlo el domingo a las 22:30.
Ahora, ¿cuántos capítulos tiene esta serie documental, Mariana?
Son 4 capítulos en total.
Todos relacionados con lo que ha sucedido en la planta de General Pacheco, de Ford.
Exactamente. Tiene que ver, o sea, el título de la serie, 24 en la lista, tiene que ver con los listados que Ford produjo para el secuestro de trabajadores, pero básicamente con que fueron esos 24 trabajadores los que iniciaron, después de muchos años, es decir, a lo largo de décadas, sostuvieron una demanda de justicia que se terminó concretando con un juicio oral en el 2018, por eso les contaba eso. Esos 24 trabajadores son los que llevan adelante la causa, el juicio oral contra los exdirectivos de Ford, y es por ese motivo que lleva el título 24 en la lista. Ese título alude a los listados de la empresa de trabajadores que debían ser secuestrados de la planta. Ahora, la mayoría de ellos con actividades gremiales.
Claro. Ahora, Mariana, seguramente es muy fuerte, ¿no?, poder escuchar directamente de la voz de estos trabajadores por las cosas que han pasado, por las cosas que han sido torturados, sometidos, ¿no? Realmente me pongo a pensar en ese instante y sin duda debe ser estremecedor poder escucharlo directamente a ellos.
Sí, por supuesto, porque además tenemos que pensar que, digamos, estos trabajadores, tenemos que pensar en un país cuya dinámica económica implicaba entrar a una empresa multinacional como Ford Motors. En aquel momento significaba un logro enorme para un trabajador, ¿no? Es decir, había una gran identificación de estos trabajadores con la empresa en la que trabajaban, que les permitía pensar en un futuro, pensar en la posibilidad de tener su terreno, su casa, en construir su familia, en proyectarse hacia adelante. y de golpe, digamos, el golpe de Estado instaura una situación en la que ellos son secuestrados dentro de sus lugares de trabajo, en esa empresa a la que iban todos los días, y no solo eso, sino la mayoría, ¿no? De los 24, 17 fueron secuestrados dentro, en sus lugares de trabajo. Imaginemos, la planta de Pacheco es enorme, 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 y dentro mismo de la planta existió un centro clandestino de tortura al cual estos 17 trabajadores fueron llevados, maltratados y torturados, y después trasladados a comisarías, a las comisarías de Maastricht y Tigre, para luego de 45 días de estar desaparecidos, ser recién legalizados en cárceles. En la cárcel de Devoto, en la U9 de La Plata. Entonces, digamos, el impacto de aquella situación fue enorme, porque no fueron, digamos, solo algunos pocos fueron secuestrados en sus domicilios, que también fueron secuestrados, digamos, con las credenciales de la empresa en la mano, con la foto, con las fotos que ellos tenían de la credencial de la empresa cuando los militares llegaban a los domicilios a realizar los secuestros, ¿no?
Ahora, Marina, ¿por qué eran secuestrados estos obreros? ¿Por qué motivo?
Bueno, digamos, por eso comentaba y tenemos que pensar en una situación en esos primeros años 70 de una disputa enorme, de un crecimiento importante de la actividad gremial y sindical, ¿no? Un momento en el cual las disputas entre trabajo y capital eran muy intensas y donde los trabajadores habían logrado conquistas enormes. Es decir, por ejemplo, habían logrado los trabajadores de Ford un convenio por el cual el 1% de la producción de los autos, de los vehículos de la empresa, iban a ser destinados a la obra social de los trabajadores. Entonces, digamos, el golpe militar decimos que es cívico-militar, porque y a veces decimos también cívico-militar eclesiástico,
claro.
Pero es esa parte de cívico corresponde justamente, digamos, a ese sector de nuestra sociedad que, digamos, con intereses convergentes con los militares necesitaban transformar la matriz económica de nuestro país. Entonces, digamos, los trabajadores que fueron secuestrados en su gran mayoría eran activistas gremiales.
Perfecto.
Entonces, digamos, de algún modo, esto fue un disciplinamiento, ¿no?
Claro.
Y era necesario que no hubiera actividad gremial dentro de las empresas para poder implantar el plan económico que finalmente la dictadura implantó.
Claro. Ahora, Mariana, es increíble, ¿no?, que después de más de 3 décadas estemos hablando de todavía conociendo historias de lo que ha significado este golpe de Estado, ¿no?, y lo que la población civil ha terminado soportando con las desapariciones, torturas, secuestros. Realmente es increíble, ¿no?, que todavía sigamos pues, conociendo, por conocer realmente historias que han sido muy fuertes, ¿no?, de gente que es anónima o que era anónima antes de que se iniciara todo esto, y que por tu trabajo y por el trabajo que van a realizar o van a presentarnos, realmente uno pueda tener acceso a ese tipo de historia, ¿no? Así que es realmente muy importante el trabajo también, porque sacar todo esto a la luz también es mantener viva esa memoria, ¿no?, para que nunca más volvamos a hablar de esto.
Sí, por supuesto que sí. Yo creo que también es importante, digamos, acercarse a este tipo de materiales, de estas historias que pueden contar algunos costados que por ahí no están tan contados, como esto, como el disciplinamiento sobre los trabajadores, ¿no?, sobre la actividad gremial, sindical, porque también no solo nos permite, no, obviamente, como decías, seguir teniendo memoria, seguir haciendo memoria de aquel tiempo, sino que también nos permite pensar nuestro país, ¿no?, pensar nuestro presente, pensar las consecuencias que eso tuvo para la historia de nuestro país y para lo que hoy estamos viviendo. Entonces, me parece que es interesante, digamos, poder acercarse a la historia para que esa historia siga viva en nuestro pensamiento, ¿no? Es decir, que nos pueda permitir pensar, reflexionar y complejizar las situaciones de nuestro presente y para poder pensar un futuro también, ¿no?
Claro, Marena, bueno, usted es una de las responsables de este documental, ¿no? ¿Qué tiempo le ha llevado como trabajo realizar todo esto, Marena?
Bueno, nosotras comenzamos con este proyecto, digamos, a fines del 2020, digamos, comienzos del 21, comenzamos a empezar a dibujar, a bocetar un poco el proyecto, así que y empezamos el rodaje el año pasado, en marzo del año pasado. Así que habría que pensar que fue más o menos un año y medio de trabajo.
Sí. Perfecto. Bueno, se viene el Día de la Memoria, la Verdad y Justicia, ¿no? ¿Cuál es su pensamiento, su mensaje con respecto a este día, Marena?
Bueno, un poco tiene que ver con lo que veníamos conversando, ¿no? Pensar, recordar, implica, digamos, hacer lazo, hacer puente con nuestro presente, pensar, complejizar y comprender lo que pasó en el pasado para poder entendernos hoy. La memoria nos sirve para entendernos hoy, para saber quiénes somos, para saber de dónde venimos y sobre todo para poder construir hacia adelante un país justo, ¿no? Un país con equidad. Y si pensamos en esta serie, pensar que aquellos trabajadores lucharon sindicalmente justamente por ello, ¿no?
Marena, te agradecemos el contacto y vamos a estar atentos a poder seguir estas series. Y bueno, 24, este primer capítulo, muy atentos a poder escuchar y ver a través del canal Encuentro esta promete, ¿no? Promete muchísimo. Bueno, es muy significativo también el título y lógicamente también lo que nos has contado al respecto de lo que va a ser esta serie documental y realmente vamos a estar esperando las horas para que podamos escuchar y ver parte, este pedacito, este instante de lo que ha significado también nuestra historia, nuestra triste historia, ¿no? Durante los golpes de Estado que ha tenido la Argentina.
Sí, también quizás para terminar, algo que me parece que está bueno es pensar que si bien la historia que se desgrana en esta serie es una historia de mucho dolor, también tiene ese otro costado que tiene que ver con que estos trabajadores han peleado durante décadas por un juicio y que ese juicio ha sido obtenido y que ese juicio ha obtenido condenas a sus responsables, ¿no? Entonces, como para poder mirar también algo que tiene que ver con que las luchas, la memoria, la resistencia y la obstinación a veces dan sus frutos y no siempre es todo derrota. Claro. Entonces, me parece que está bueno que podamos pensar este 24 de marzo también un poco en esa clave, ¿no?
Totalmente, totalmente.
Bueno, Marena, gracias. Y bueno, estamos viendo el viernes esto a las 20, ahí en Encuentro. Marena, gracias. Suerte.
Nos vemos por la pantalla. Un abrazo y muchas gracias a ustedes. Bueno.